11:05 de la mañana, siguen ustedes en Buenos Días Madrid. Les habla Nieves Ortiz y estoy muy bien acompañada con Sergio Martín Romo. Buenos días.
Hola Nieves, muy buenas.
A ver, ¿vamos a hablar de palabras?
Vamos a hablar de palabras en esta mañana de miércoles y gracias al nuevo trabajo discográfico de Fran Perea, que tiene fecha de lanzamiento el viernes 28 de septiembre.
Inversamente proporcional.
Pues ya tiene la fecha y viene a presentárnoslo. Va a estar aquí en un minutito.
Va a estar por aquí dentro de unos minutos. Canción del Guerrero, este tema que suena, es uno de los temas de adelanto de este disco que se llama Viaja a la Palabra. Un trabajo discográfico que además va a ser libro, que se va a publicar en octubre. Y además sirve para que Fran Perea sea de alguna manera embajador del español por todo el mundo, gracias al Instituto Cervantes. Viaja la Palabra tuvo una primera presentación en Serbia, de la mano del Cervantes. Estuvo allí Fran Perea, en los Balcanes, presentando ese trabajo, porque allí se mira mucho a España, y todo se debe a que la emisión de Los Serrano tuvo mucho éxito.
Anda.
Allí, en los Balcanes, y mucha gente se apuntó a aprender español. Él conoció esta historia, le encantó y vio la posibilidad de presentar este nuevo disco en Serbia. Actuaron en Belgrado, en Novi Sad, fue una experiencia increíble y las salas llenas, el público entregado, y va a seguir llevando su viaje a la palabra a través de todo el mundo. Un trabajo donde la caligrafía y las palabras son muy importantes. Se lo vamos a preguntar, pero le queremos preguntar también a los oyentes esta mañana, ya que él es viajero,
sí,
con,
¿eh?,
palabras por el mundo. Le queremos llenar una maleta entera para que se lleve de gira con las palabras más bonitas del español, del castellano, o que signifiquen algo, porque les gusten a los oyentes, por su sonoridad, por lo que seáis. ¿Cuál es vuestra palabra favorita del castellano? Esa palabra que no queréis que se pierda, por ejemplo.
Pues vamos a decir cómo pueden contactar nuestros oyentes contigo, con nosotros, que nos cuenten esas palabras. Yo he dicho que era alegría, la alegría de más
alegría.
Compartir, ¿no?, con todos ustedes, con vosotros, por supuesto, en el equipo, pues todos estos ratitos que me dais tan, tan buenos. Me encanta esa palabra, me da
Mira,
buen rollo.
Yo la mía sería rechupete. Me encanta la palabra rechupete. Como suena, lo que significa. Así que, ¿cuál es vuestra palabra favorita del castellano? ¿Cuál es vuestra palabra que os hace tilín o tolón? Bueno, pues el WhatsApp, 628-091-117, 628-091-117. Podéis escribirla o mandar nota de voz.
Pues venga, anímense corriendo, que queremos saber sus palabras favoritas.
¿Sabías que
el origen de la calle de la Cabeza tiene que ver con un terrible asesinato? La encontramos entre las plazas de Tirso de Molina y Lavapiés. Y el azulejo con el nombre de la calle ya nos hace pensar en sucesos extraños. Vemos una daga, una cabeza humana sobre un plato y una de carnero rezumando sangre a borbotones. Contemos la historia, la que tiene que ver con un rico sacerdote y su criado portugués, quien una noche, y para robar todas las riquezas, le rebanó la cabeza. Huyó a Portugal, quedando el crimen sin resolver hasta que años después el portugués regresara a Madrid. Fue entonces cuando compró una cabeza de carnero para comer y estaba tan fresca que iba dejando un reguero de sangre. Los alguaciles le dieron el alto para preguntar y al ir a enseñar la cabeza del carnero, esta se había transformado en la del cura asesinado. El portugués fue ajusticiado en la Plaza Mayor y el rey Felipe III, para recordar el suceso, mandó colocar una cabeza de piedra en la fachada donde se produjo el crimen, en la calle que hoy conocemos como calle de la Cabeza.
Y hasta ahora nos ponemos serios porque nos vamos a trasladar de nuevo hasta las inmediaciones del Hotel Ritz. Ya saben que ayer a las 4 de la tarde hubo un derrumbe por desgracia, con el resultado de una muerte de uno de los operarios que estaba dentro de esas obras de restauración, de reforma que se estaban acometiendo en este hotel tan emblemático. Hay 11 heridos de distinta consideración y, entre tanto, sigue la investigación. Ahora se trata de esclarecer cuáles han sido las causas de ese accidente. Hasta allí nos vamos de nuevo, nos situamos con la unidad móvil de Gloria García Talavera. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ya hemos contado que el ayuntamiento activó entonces ese protocolo de procedimientos de incidentes complejos ante la dimensión de este siniestro y que iba a ser la unidad de la Policía Judicial del Ayuntamiento de Madrid la encargada de investigar las causas de este accidente. Estamos con el jefe de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial, Jesús García Cortijo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué momento estamos, no? A la espera también todo el mundo de conocer cómo se avanza en esa investigación.
Bueno, pues de momento, como por lo reciente del suceso, sí es cierto que todavía se está trabajando con alguna hipótesis de trabajo, pero de momento todavía no se puede confirmar nada.
Hipótesis de trabajo, nos decían tres hipótesis abiertas. Ya hemos escuchado desde el Ayuntamiento de Madrid que se apuntaba quizás al exceso de carga en la sexta planta. Los bomberos nos contaban ayer que se habían caído los forjados desde la quinta planta arrastrando ese andamio.
Correcto, así fue. Y se llevó a uno de los trabajadores, que fue el que finalmente fallecido. Sí, es una de las hipótesis de trabajo, pero todavía ya le digo que no se puede descartar ninguna.
¿Y de fallo humano se habla en estos momentos?
Todavía tampoco podemos hablar de ello. Sí es cierto que se puede valorar una de ellas, pero todavía no se puede cerrar ninguna.
¿Qué tipo de trabajo realiza esta unidad judicial de la Policía Municipal una vez que los bomberos rescatan el cadáver del fallecido?
Bueno, pues una vez ya que bomberos rescatan a la víctima, dan el ok o luz verde y ya se pueden iniciar los trabajos de investigación propiamente dicha. La autoridad judicial la que ordena el levantamiento del cadáver y en ese momento ya se procede a iniciar la investigación. En un primer momento se realiza una inspección ocular en la cual, bueno, pues se toma muestras, se puede realizar un reportaje fotográfico, incluso videográfico, y a partir de ahí, bueno, pues la toma de declaraciones a todos los implicados, testigos, trabajadores, una recopilación de toda la documentación, tanto administrativa como formal, desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, y a partir de ahí, bueno, pues se pueden elaborar hipótesis e intentar averiguar las causas por las que se ha producido el incidente y incluso en su caso responsabilidades se las hubieran. Claro.
Una investigación larga, 2-3 meses calculan.
Sí, decía antes que tenemos el espejo del reciente derrumbamiento que hubo aquí en la ciudad y sí, estamos en aproximadamente 2-3 meses.
2-3 meses quiere decir que hasta entonces no se van a retomar las obras o la investigación va por otra parte.
No, en ningún caso. El retome de la obra va de forma paralela y en el momento en que nosotros finalizamos con lo que es la inspección ocular y evidentemente no tenemos nada que realizar, se pone en contacto con la autoridad judicial y la obra podrá proseguir. Siempre hay que tener en cuenta también que están los servicios competentes del ayuntamiento, como es edificación deficiente, que es la que desde el punto de vista técnico puede decidir si se continúa la obra, hay una demolición o lo que fuera.
Le preguntaba yo a Jesús García Cortijo cuál es la imagen, ¿no?, que se encuentra uno al entrar al interior de este Hotel Ritz.
Bueno, hombre, pues
impresionante.
La imagen es impresionante y, por qué no decirlo, lamentable, porque, bueno, pues se ve todo lo que es el andamiaje que se ha venido abajo desde la quinta planta hasta la segunda y, bueno, pues la verdad que impresiona.
Porque una vez que se ha terminado con esa investigación y con esa inspección, ¿quién será el encargado de retirar todos esos escombros para que la obra continúe?
Bueno, pues será la propia promotora y la constructora la que se hace cargo de todo lo que es retirar todo el acopio de material que hay.
Y también hablábamos esta mañana con muchos de los obreros que estaban ayer trabajando todavía impresionados, ¿no? Hablaban de suerte, nos hemos salvado por los pelos y ahora sí que estaban preocupados, aunque entendían que esto lleva su protocolo y su proceso, por recoger todo lo que tiene en el interior, llaves, documentación, ropa, maquinaria.
Sí, nosotros convenimos ayer a última hora de la noche con edificación deficiente y con bomberos, así como inspección de trabajo, el precinto de lo que es el recinto de la obra y hay que dar seguridad, hay que dar seguridad al 100% para que se puedan recoger los enseres. Nos pusimos también en contacto con los responsables de las empresas y en el momento en que se pueda acceder, que no se preocupe nadie, que por supuesto van a recoger sus enseres.
Jesús García Cortijo, te escucha Nieves.
Gracias, Gloria. Son sin duda importantes. Es importante que las obras, decía, vayan en paralelo con esa investigación. Lógicamente hay que saber cuáles son las causas. Sí que decía, y nos quedamos con eso, que esta mañana el concejal ya afirmaba que podía haber habido un exceso de peso, ¿no?, en esas de las plantas, en ese forjado que luego se venció. Pues aquí nos vamos a quedar, Gloria. Vamos con muchísima prisa. Vete pensando, por cierto, luego una palabra que te guste, una palabra bonita, y luego me la cuentas. Gracias, Gloria.
Vale, pues muchísimas gracias. Despedimos al jefe de esta unidad de policía judicial y voy pensando, ¿vale? Porque la vida también está llena de diferentes momentos.
Eso, y a Pedro Sánchez Noriega también, que está ahí con la realización técnica. Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados.
Esta
frase
Sebastián de los Reyes.
Se va a ser el único cántico.
La policía continúa buscando a
este
los
curso
autores.
Estarán disponibles 7.700
con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Onda Madrid, somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y a las 11:19, mientras les estamos dejando un poquito más de tiempo para que piensen en esas palabras que nos van a hacer llegar y compartir con Fran Perea, que dentro de nada va a estar aquí en nuestro estudio, vamos a trasladarnos ahora hasta Arganda del Rey. Les vamos a hablar de un proyecto en el que los perros ayudan a prevenir las drogodependencias en los chavales. Se ha presentado, se llama Proyecto Perrutis, es una interesante iniciativa, como les digo, que busca eso, prevenir el consumo de las drogas entre los más jóvenes de esta localidad de Arganda del Rey. Ahí está Esther Bernabé y nos va a contar esta iniciativa. Esther, buenos días.
Pues un proyecto para ofrecer alternativas saludables a jóvenes y también a menores y sobre todo enfocado a prevenir el consumo de alcohol y otras drogas, es decir, dirigido a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes madrileños y que se va a instaurar aquí, va a empezar a funcionar en Arganda este proyecto Perrutis. Y tengo, bueno, pues uno de sus ideólogos a mi lado, es David Varela. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, David, cuéntame cómo surge este proyecto Perrutis, cómo surge el trabajar con perros, con animales, para prevenir el consumo de alcohol y drogas en jóvenes.
Pues esto surgió hace ya 2 o 3 años, desde la unidad canina de Rivas, que era donde trabajamos junto a mi compañero. Y sobre todo surgió a demanda de los padres, pues es fácil de explicar. Nosotros llegamos a alguna intervención donde nos llamaban que se estaban consumiendo, había grupos de chavales haciendo botellón y consumiendo otras sustancias. Ibas con el perrete, detectabas drogas escondidas, el consumo, avisabas a los padres, puesto que son menores, para informarles de la situación donde se encontraban. Y un día, pues un padre, con toda la razón del mundo, nos dijo: muy bien, señor guardia, su perrito, su perrita lo hacen estupendamente, le agradezco un montón que me informe que mi hijo empieza a coquetear con estas sustancias, usted hace su trabajo, viene, le quita la droga, cosa que le agradezco, me pone una denuncia que oscila entre los 300 y 600 euros, creo que está ahora y entonces preguntaban, ¿y qué responsabilidad tiene el adolescente? Y pasado mañana, ¿cómo solucionamos este problema? Yo pago la denuncia, encima me va a arrastrar toda esta denuncia todo un año o más, me va a crear más problemas en casa. Y en verdad, ¿cómo estamos ayudando, cómo desde la administración están intentando ayudar a mi hijo? Y llevaba toda la razón del mundo, no le pude contestar absolutamente
nada. Y empezasteis a dar vueltas y dijisteis, a lo mejor...
a dar vueltas, en un principio se propuso de forma interna, la cosa no llegó a buen puerto, no debió interesar, pero luego a través de la Asociación de Guías Caninos de las Policías Locales de España, de la cual en ese momento éramos presidente y formamos parte mi compañero y yo, pues lo pusimos en marcha con ese respaldo y empezamos a probar como experiencia piloto a ver qué tal... si a una actividad saludable como es el adiestramiento de perros, uh-huh, podía hacer mella y podía abrir la lata en la cabeza de los adolescentes, pues a través de fomentar los valores que nos transmiten los animales, como es el respeto, la responsabilidad. Con el adiestramiento canino enseguida se dan cuenta que la constancia y el hacer un poquito todos los días es lo que lleva al éxito, además conseguido por ellos mismos. Para ser un buen adiestrador tienes que ser un buen líder, pero sin humillar a nadie. Nos venía fenomenal para los casos, tanto para las víctimas como a potencialmente acosadores, enseñarles que se puede ser un líder, que se pueden hacer realizar muchas actividades y llevarlas a cabo sin tener que humillar a nadie. Todo eso con sus propias mascotas lo veían día a día, además sin darse cuenta y realizando una actividad que les encanta y produciéndole unas satisfacciones que ninguna sustancia les va a dar.
Es decir, que en Arganda lo que va a empezar a hacerse es trabajar precisamente con esos jóvenes que están coqueteando, que tienen un problemilla ya de acercamiento a las drogas, se les va a ceder un perro, o si tienen su propio perro lo pueden traer, ¿verdad? Y les enseñáis a ser guías caninos, es decir, a trabajar con esos perros que tienen que dedicarles tiempo, con un compromiso, como tú decías, con su mascota.
Eso es, básicamente es eso. Enseguida también nos dimos cuenta que no queríamos estigmatizar a nadie ni que el proyecto solamente fuera dirigido a gente que o a chavales que ya tuvieran problemas, sino que podíamos anticiparnos un poco a ello. Entonces lo abrimos a todos los jóvenes que tuvieran alguna curiosidad por el adiestramiento canino, pero... para hacer el curso es necesario pues acudir a las charlas preventivas que da nuestro terapeuta Emilio Ortiz. También era necesario presentar unos trabajos sobre tenencia responsable de mascotas. Por supuesto, toda la actividad es completamente gratuita. Todos los que formamos parte del proyecto Porritis lo hacemos de forma totalmente altruista y porque nos gusta. Y de ahí salió que se puede presentar cualquier joven, porque creemos que una labor preventiva pues tiene que estar antes de que sucedan, o por lo menos preparar y dar información a los jóvenes para cuando se encuentren en estas circunstancias pues tengan por lo menos la información y puedan decidir.
¿Cómo van a llegar los niños o los adolescentes que quieran este proyecto PITES de 12 a 20 años, me has dicho antes?
Sí, hemos marcado una franja. Creemos que la entrada al instituto, ahora que entran tan jovencitos con 12 años y tienen que aguantar esa presión de grupo de llegar de niños, porque son niños con 12 años. Y al entrar al instituto, pues son modas que hay. Nos preocupa mucho que el consumo de estas sustancias ha bajado la edad brutalmente. Es una de las preocupaciones. Ha bajado la edad y ha subido también el consumo a diario. Ya no es algo eventual en una fiesta que puedas acudir o demás, sino que lo han normalizado. Toda la publicidad existente, películas, series, todo lo que los chavales absorben de internet es una normalización del consumo y es difícil luchar contra esto. Entonces, desde aquí queríamos agradecer a Arganda que nos haya incluido en su plan de de formación, especialmente a su concejal de salud del Partido Socialista y a Arganda, si puede, a los concejales que han propuesto esta actividad. Y lo vamos a empezar con mucha ilusión. Vamos a intentar ayudar a todos los chavales que podamos, que se quieran acercar a nosotros. Y en breve sí daremos las instrucciones de abriremos el plazo de inscripción y empezaremos con ello.
Pues muchas gracias, David Varela, del proyecto Perrutis. Quedaros con ese nombre porque yo estoy segura de que, igual que ha estado en Rivas y ahora va a estar en Arganda, se va a extender por toda la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues nos vamos a quedar, claro que sí, Esther, con ese nombre, con esa palabra, Perrutis. Ya que estamos hablando de palabras, ¿eh, Sergio?
Yo la apunto.
26, sigan pensando, mándennos, que nos están llegando un montón de palabras y que vamos a compartir con todos ustedes y con Fran Perea.
628-091-117.
A ver, la tuya, rechupete.
Rechupete, palabra que yo apunto, anoto.
Porque tú estás
sumo.
De rechupete.
Muchas gracias. Para contárselas a Fran Perea, que enseguida vamos a hablar con él de su nuevo trabajo discográfico, que sale a la venta el 28 de septiembre. Viaja la palabra, un disco que va a ser un libro. Y además, Fran Perea es embajador del español por medio mundo, gracias al Instituto Cervantes. Y queremos que se vaya cargadito de aquí, de vuestras palabras. ¿Cuál es vuestra palabra favorita del castellano? ¿Esa palabra que os gusta por su significado o quizá cómo suena? Nos lo vais contando. Mensajitos que van llegando, 628-091-117. Nos escribís o podéis mandar nota de voz. Es el caso de Almudena.
Me gusta la palabra esperanza porque es algo que nos anima a continuar.
Di que sí.
Esperanza, ¿no? Que siempre
el verde esperanza
nos anima a seguir hacia adelante. Mensajitos en el WhatsApp, mensajes también a través de las redes sociales, Facebook, Buenos Días Madrid de Onda Madrid, y también Twitter, @ Buenos Días OM. Mira, Melisa nos escribe, esta palabra también se la vamos a decir a Fran Perea, que se la lleve con su maleta de gira por medio mundo. Dice alcahueta.
Toma ya.
Nos cuenta Melisa que siempre me llamó la atención la palabra alcahueta, que le gustó y que ella dice que no se ha podido quitar en mente esta palabra desde que leyó por primera vez en clase en el instituto La Celestina. Entonces, que ella desde que leyó La Celestina, pues siempre se ha quedado con la palabra alcahueta y que es una de sus palabras favoritas del castellano.
Suena así, pues eso, al castellano de los libros, al que ella se leyó de La Celestina, se nos ha quedado en la mente, pero está un poco de modé. ¿Tú sabes, por ejemplo, las 62 palabras nuevas que entraron en el diccionario de la RAE en la última revisión? Algunas,
pues,
algunas.
Alguna, dime, algunas. A ver, refrescanos la memoria.
Muchas que se llevan. Chusmear.
Chusmear.
Pinky.
Ajá.
Humus. Y
el humus es que, claro, está muy saludable, muy de moda.
Muy de moda. Y luego hay otra que esta seguro que alguno hasta se va a reír, que se lleva mucho en las redes, el postureo.
Postureo, mira, mensaje al 628-091-117 que nos envía Cristina, dice, sonrisa. Dice, ¿eres capaz, es un reto, de decir la palabra sonrisa sin acabar sonriendo?
Yo me quedo con la palabra familia, porque expresa muchos valores.
También, sí.
Mensaje que nos enviaba Ricardo a nota de voz al 628-091-117.
Inversamente proporcional al retén de enemigos que tengo. Así es mi gana de lucha o mi experiencia de armero. Me vuelvo torpe si al negociar la violencia es la regla del juego. La semilla dañada suma poco al granero. Cuando suenan tambores de guerra se me olvidan las consignas y pierdo alguna batalla, también de eso va la vida. Soy
Yo no sé, Nieve, si reposado sería una palabra con la que Fran Perea defina su último trabajo. Esto que suena, este adelanto de Canción del Guerrero, de ese trabajo discográfico, Viaja la Palabra, que verá la luz el próximo 28 de septiembre. Fran Perea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Reposado podría reposado definir un poquito o ser una de las palabras que defina tu vuelta al programa musical?
Sí, me ha gustado mucho cómo lo has definido. Sí, es un disco que con el que nada más no he tenido prisa en componer, he ido poco a poco, o sea que ha sido como eso lo que tú dices, ¿no? Es el pozo de, primero, de muchos años de, bueno, muchos años, ya llegando a los 40, ese pozo y luego la manera de hacerlo, pues bueno, también sin prisa.
Bueno, yo le diría, más que reposado, reposado. Que reposado. Se te pone ese acento malagueño que llevas en las venas.
Sí, sí. No,
y además que te has dejado tu tiempecito y se te ha puesto más acento todavía, Fran.
Sí. No sé yo.
Ahí
bueno,
lo llevas.
Va por época. Cuando llevo mucho tiempo sin bajar a Málaga, no se nota y en fin. Pero sobre todo lo que se nota es que la echo de menos Málaga, claro. Eso
oye, pero para la presentación sí que bajas para Málaga, ¿no? Para sí, la puesta de largo, ¿no? De este trabajo.
De hecho, el primer concierto que hacemos es en Málaga. Uh-huh. O sea que vamos, quiero decir, las intenciones están claras, ¿no? Sí, sí.
Estamos pidiendo a los oyentes, gracias a tu propuesta musical, a Viaja la Palabra, que compartan con nosotros esas palabras que les gustan del castellano, o bien por lo que significan, por su sonoridad, y te las vamos a meter en una maleta, como tú te vas a ir a de gira a presentar el trabajo discográfico, porque a mí también me ha llamado la atención tu iniciativa con el Instituto Cervantes, ¿no? Sí. De un poquito de ser embajador del español, y además este Viaja la Palabra tiene también un significado muy importante fuera de nuestras fronteras.
Sí, o sea, hay mucha gente que, bueno, de hecho ya estuve en mayo, estuve en Serbia, uh-huh. en Novi Sad y en Belgrado, entonces de Serbia presentando la mitad del trabajo, aproximadamente la mitad del disco. Y la verdad es que, bueno, allí hay un movimiento, hay mucha gente que estudia español. Me sorprendería muchísimo, de verdad. Aparte de ser un país precioso, Serbia, miran muchísimo para acá, para España, para la cultura española. Y bueno, empezamos a tirar del hilo un poco y nos dimos cuenta de eso. En Belgrado, por ejemplo, hay 400 estudiantes de filología hispánica.
Es mucho.
Y nada, entonces hemos hecho con el Instituto Cervantes el programa. Estamos haciendo un programa de esto de divulgación del español a través de la música, y por eso a través de la música Viaja la Palabra. Y nosotros, bueno, estamos ahí, ahora volvemos en el 2019, volveremos, queremos ir a Serbia y queremos abarcar un poquito más de Balcanes y bueno, ahí estamos preparándolo.
Y es verdad que cuando hablamos, ¿no?, de la implicación o cómo el español, el castellano se cuela también en otros países, se habla en algunos casos de telenovelas, ¿no?
Sí.
Series, o sea, ¿de qué manera? Yo me imagino, porque yo, claro, me pongo a ver una serie en inglés y lo justito, ¿eh? Pero es verdad que hay gente que incluso ha aprendido español viendo series de televisión. Tú además en Serbia, me consta que tú ya has visto un rato.
Sí. O sea, yo realmente soy conocido en todos estos países, desde más o menos desde Finlandia, bajando hacia Polonia y todo Balcanes. Soy conocido por la serie de televisión. Ellos, pues, hace unos años empezaron a emitirse series en español. Y bueno, ellos tienen algo muy bueno, que es que estudian dos idiomas siempre, el inglés y otro más. Y en este caso, pues el español se empezó a posicionar como lengua optativa, ¿no? Y nada, realmente sorprende la de gente que hay que habla español y lo bien que lo hablan. Quiero decir que es que no. Entonces, bueno, pues yo creo que eso hay que detenerse un momento a mirarlo y a prestarle la atención necesaria. Y además, si la cultura, y a través de la cultura podemos llegar a esa gente, pues mucho mejor.
Mensaje 628-091-117. Mari Carmen dice: buenos días, equipo. Dice: para mí la palabra más bonita que puede existir sería amor. Me la pone ahí con mayúscula escrita. Dice: es una palabra que se entiende en cualquier idioma. Dice: un besazo, mucho amor para todo el equipo, mucho éxito para Fran. Dice que seguro que va a triunfar allá donde vaya. La gente con talento triunfa siempre en la vida.
Qué bien, qué bonito. Muchas gracias.
Y la palabra amor irá en muchas de tus letras, entiendo, ¿no? En algunas canciones, por lo menos.
En algunas sí, sí. En algunas hay se habla de amor. No es una, no es un disco especialmente que hable de relaciones amorosas, porque hay otros muchos temas. A mí me gusta que hablar de temas diferentes y trato de ponerme a prueba en ese sentido.
Bueno, ¿con qué palabra definirías tú o te viene a la cabeza si mencionamos el nombre de Rosalén?
Ay, por favor, qué bonica. Bonica.
Bonica, mira, además de su Albacete. Está claro. El bonica es muy de Albacete, claro.
Es un ser maravilloso. O sea, es que, o sea, la adoro a María porque, bueno, primero primero que soy fan, quiero decir. Sí. Y luego además es que, pues bueno, he tenido la suerte de tratar con ella y bueno, una tipa pues, que, pues bueno, con un corazón grande y generoso. Entonces, eso, bueno, pues eso hay que cuidarlo y quererlo, claro.
Mi caballito de mar, otro de los temas incluido en este Viaje a la Palabra, a la venta el 28 de septiembre. En este caso, Fran Perea, con ella, con Rosalén. Paso a paso, nos comentabas, Fran, que así se ha ido cocinando este trabajo discográfico, que eso también es un lujo, ¿no? El poder tomarse uno su tiempo para ir componiendo, viendo sí. Las canciones y encajando el puzzle, ¿no?
Hombre, yo tengo una suerte que yo, bueno, yo saqué dos discos con multinacionales, pero luego lo he editado todo de manera independiente, el último disco que saqué y este también, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no digamos que los plazos te los pones tú. Y yo, como no me dedico a la música solamente, me dedico a otras muchas cosas, pues bueno, mi relación pues con la música es esa, ¿no? De pronto pues tengo un mes libre, dos meses libre, me pongo a componer tranquilamente. Y yo después del último disco que saqué en 2010, tampoco sabía si iba a volver a la música. Quiero decir que tenía ahí algo como que sí, pero igual de pronto no sacaba disco, ¿no? Y eso también te quita mucha presión. Sí.
¿Dónde tus lugares preferidos, ¿no? O ese rinconcito donde tú te escondes para poder escribir estas melodías, esas letras? ¿Dónde te refugias?
Mira, el disco está compuesto entre Madrid, en mi casa de Madrid, donde compongo bastante, Málaga, en mi casa de Málaga, que realmente me inspira muchísimo. Y León, que bueno, mi abuelo era de León, de un pueblito de León, y allí también pues me evado y me gusta, estamos allí en la aldea y como que no hay ruido, ¿no? Y salen las cosas muy de manera mente. La canción del Guerrero, la anterior, ¿no? Sí. La compuse allí en León. Y esta, yo creo que esta la escribí en Málaga, la letra la escribí en Málaga.
Mencionabas el pueblo de tu abuelo. Mira, Ginés nos escribe, Fran, hablando de esas palabras que a ellos les gustan, a los oyentes del Buenos Días, me dice una palabra para mí bonita, dice que no quiero que se pierda, dice la utilizaba mucho mi abuela para avisar que venía jaleo, era jumarea.
¿Jumarea?
Jumarea, jumarea.
Bueno, eso es sí, una jumarea. Sí, bueno, está bien.
Y Bernardo nos pone pimpollo. Dice que lo utilizaba en este caso mucho mi maestro en la escuela. Crisis, la palabra crisis, Fran, es decir, crisis creativa, ¿no? Un poquito
sí,
va,
pero está bien también,
esta canción, ¿no? Con Rosalén, ¿no? Porque
sí, esta canción me surge de una crisis, digamos, ¿no? Bueno, nosotros andamos siempre generando, bueno, yo por lo menos no metiéndote en proyectos, tal, no sé, en ese momento, y en cosas creativas donde muchas veces te preocupas por el resultado solamente. Decir, bueno, esto a la gente le va a gustar, a la gente, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo? Y te olvidas de lo realmente importante, que es el proceso, ¿no? Que es donde realmente es donde tú conectas con tu interior o lo compartes con otras personas. Y bueno, digamos que escribí esta canción, que fue una cosa que escribí en mi en una especie de blog que tengo en mi web, que se llama Fran Escribe. Lo escribí en el 2012, creo. Ajá. Se llamaba Canción o No, ya cuando lo escribí. Y porque no sabía si iba a ser una canción. Y fíjate, luego cuando estaba con el disco y digo, y estaba en una crisis de estas creativas, dije, ay, yo había escrito una cosa, la recuperé y bueno, y esta es la letra definitiva.
Paqui dice, para mí la palabra más bonita es la amistad, tanto como suena como por el significado que tiene. Dice, es una palabra que allí donde vaya tiene que estar siempre presente. Saludo para Fran, mucha suerte en todo. Dice, aquí tiene una fan. Dice, me encanta como persona, como actor y también como cantante. Qué bien. Pone aquí los besos estos de los emoticonos del WhatsApp.
También. Ahora las palabras bien, son emoticonos.
A la gente, claro.
Mensaje de voz, nota de voz que nos deja en el WhatsApp, Pilar.
Chocolate, porque me recuerda el momento placentero del día.
Qué maravilla ese momento, ¿no? Del chocolate.
Y el cafelito, ¿no? Tú escribes ahí con el café, el chocolate también, eres muy de levantarte, de no sé.
Sí, 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 escribo. Cuando escribo sudo, quiero decir, es como si casi como si hiciera deporte. Sí, sí, sí. Y sí, sí, se desgasta, necesita luego reponer.
Hablando de escribir, lo comentábamos, ¿no? Cuando anunciabas que anunciamos que venías a vernos. Viaja la Palabra es más que un disco. Viaja la Palabra va a ser un libro que se va a publicar en octubre.
Sí, hay un. Iba a decir, es un disco libro, pero no lo es. Es un libro por un lado y un disco por otro. Sí. El libro. Bueno, habla de. Tiene 16 capítulos. 10 son. Que hablan del disco, de cada una de las canciones. Hay un capítulo por cada canción de Viaja la Palabra del disco. Y luego hay 6 capítulos más en los que, bueno, aprovecho para. Pues bueno, pues para abrir puertas al pasado, volver a momentos de mi vida que me marcaron de alguna manera y bueno, y contar cosas que a lo mejor, pues bueno, a la gente que ha seguido mi trayectoria, pues a lo mejor le podían resultar curiosas.
¿Y entre esos momentos que te marcaron, Fran?
Bueno, lógicamente el primero es mi encuentro con la fama, ¿no? Que fue como así como muy de golpe y bueno, luego el momento en el que me quito de en medio, el momento que decido no hacer más música, el momento que decido meterme en más proyectos de teatro, en fin, hablo un poco de todos estos, ¿no?, hitos de mi vida, ¿no?, y hablo también de trabajos que he hecho, de personas con las que me he encontrado, en fin, hablo de muchas cosillas en el libro.
Y en tu camino te encuentras también con Ara Malikian.
Sí, bueno,
yo le pondría magia.
Joder, Mara,
la palabra para sería magia o mágico.
Acertado.
Es una cosa. Bueno, ahora es que mira, hay una canción que es la primera canción que yo compuse para el disco que se llama Mi Voz, que es una especie de letanía que, bueno, en fin, ya la escucharéis dentro de poquito y bueno, pues habla sobre, bueno, la, digamos, la afirmación o la autoafirmación, ¿no? Y lo justificó a través de la voz, ¿no? Y me parecía muy bonito hacer un paralelismo entre mi voz y la voz de Ara, que en este caso es su violín. Y bueno, fue encantado de hacerlo y, bueno, yo pues yo no me puedo sentir más afortunado de las dos colaboraciones que tengo en el disco, porque es que si lo piensas, ¿no? Dices, bueno, que estos dos grandes hayan, ¿no?, hayan tenido un ratito para esto, bueno.
Y aparte de lo que hemos ido escuchando, del tema con Rosalén, del tema con Ara Malikian, ¿qué encierra Viaja la Palabra?
Pues eso, las reflexiones de un tipo que se acerca a los 40 y...
Que no te queda nada.
Que me queda muy poquito, muy poquito, muy poquito.
Para tu versión 4.0 no te
ya
queda nada.
Ya estoy. Y bueno, no sé, o sea, dicen que cuando se llega a los 40 te da la crisis de los 40 porque dices, joder, no he aprovechado la vida, no he tomado las decisiones, joder, pero yo, en cambio, yo lo pienso y digo, madre mía, si, o sea, yo, de verdad, llego a los 40 y he tenido la suerte de vivir una vida excepcional. realmente, ¿no? Excepcional por lo que la gente conoce en cuanto a, bueno, pues bueno, de poder dedicarte a lo tuyo, poder desarrollarte lo tuyo, vivir cosas excepcionales en todo lo que tiene que ver en el terreno profesional, pero luego en lo personal también. En lo personal considero que he tenido una vida, bueno, porque soy afortunado por la cuna que he tenido, por bueno, por las ideas, los valores que me han inculcado, por, bueno, por la familia que tengo en general, ¿no? Y los amigos, en fin, todo eso lo junto y lo pongo en palabra sobre palabra en el libro.
Palabra sobre palabra, más palabras. Venga, vamos, sí, terminando la última que nos lleva al WhatsApp.
Que hablando con Fran, se me queda una para cerrar.
Vale.
Que sería felicidad, ¿no? Que al final es lo que todo el mundo busca, independientemente de a lo que se dedique. Porque sí, tú puedes estar encima de un escenario, puedes estar escribiendo, cantando, pero lo que tú buscas, y yo creo que queda por lo que cuentas, ¿no? En ese viaje de la palabra, pues son esos sentimientos que te dan la familia, el hogar, el estar con tu gente, ¿no? Que es lo que al final nos une a todos.
Sí, las alegrías también, las tristezas, quiero decir, las pérdidas, en fin, todo eso también. Pero bueno, yo diría vida y luego también digo una palabra que me encanta, que es compromiso. O sea, que, bueno, otra cosa, no sé, te puede gustar más, te puede gustar menos el disco, el libro, pero sí que por mi parte ha habido un compromiso absoluto, ¿no? con lo que sale ahora en septiembre.
Marian dice desparpajo, Chloe susurrar, muy sugerente, murmurar también le gusta, y nota de voz que nos deja Mónica.
Yo me quedo con la palabra trabajo porque creo que es algo que necesitamos todos.
Maravilla.
Sí,
trabajo y sueldo, ¿no?
Y sueldo. No estaría mal. Bueno, pues nos vamos a quedar con tu trabajo, con tu último trabajo de momento, ¿eh? ¿Verdad, Sergio?
28 de septiembre. Vas a tener suerte porque es mi cumpleaños.
Ah, sí, oye, felicidades. 28, qué bien. Bueno, pues ya te felicito de manera adelantada.
Muchas gracias.
Nada, celebraremos ese día.
Por todo lo alto.
Que te vaya muy bonito, Fran.
Muchas gracias, y a vosotros.
Y que la gente lo disfrute, que al final esto es una cosa que se comparte y es lo más bonito de
sí,
la vida.
Sí, ahora ya ha dejado de ser mío para ser de los demás. Y eso es muy guay.
Bueno, pues aquí ya lo hemos compartido con todos nuestros oyentes, los del Buenos Días Madrid. Que tengas mucha suerte. Gracias, Fran.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego.
Chao.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, estará mañana jueves con Nieves Herrero. Será a partir de las 4:30 en Madrid Directo.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Minutitos quedan para las 12 y vamos pedaleando y llegamos a nuestras madrécdotas. Nos vamos de vuelta a España, y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho, porque lleva a sus espaldas nada más y nada menos que 23 años organizando en varias cosas. Fue en su día jefe de publicidad en Ruta, también ha estado en Meta, ha estado organizando La Salida y últimamente lleva unos años como jefe de caravana publicitaria. Ahí está. Vicente Férez, gracias por venir. ¿Ha venido en bici?
No, la bici la dejé hace años ya.
La deja aparcada.
Sí, sí, me muevo mejor en moto por Madrid.
Bueno, eso está bien, pero tú te mueves, vamos, pero como pez en el agua, y luego hablaremos de peces también, porque no se crean que es que la vuelta deja muchas anécdotas. Tú nos vienes a contar algunas de ellas. Antes de nada, nos vamos a ir sumergiendo precisamente en este terreno, porque ¿cuánto tiempo lleva a organizar una vuelta a España?
Realmente estamos todo el año, porque la vuelta ha acabado para los ciclistas, pero nosotros, por ejemplo, todavía no hemos finalizado la vuelta. Tenemos todavía que mandar informes, tanto a la UCI como clientes, minutajes, publicidad que ha salido en televisión. Todavía queda un trabajo de 2 meses mínimo. Y luego se nos junta con la presentación y recorrido del año que viene, que se hace en enero. O sea, que prácticamente no nos da tiempo a descansar.
Es como las fallas de Valencia, que se está quemando una y ya estás pensando en lo otro. Claro, cuando hablamos de la Vuelta a España, todo el mundo piensa, lógicamente, en los ciclistas, en el pelotón, en todo lo que acompaña, pero uno no repara en todo lo que eso lleva, como por ejemplo helicópteros, aviones, guardia civil, vehículos de todo tipo. Tú en este caso te estabas encargando últimamente de la caravana de publicidad, que es la que va como la comitiva de la avanzadilla, ¿no? La avanzadilla que llega a los pueblos, que va recorriendo todo el itinerario de la vuelta y que eso causa un poquito de estrés.
Sí, bueno, dentro de todos los trabajos que he hecho en Vuelta, yo creo que este es el más fácil y al final el que tiene una recompensa un poco más inmediata, ¿no? Porque nosotros vamos por delante de la carrera, como tú bien has dicho, y lo que vamos haciendo es montando una fiesta por todas las localidades y pueblos por los que pasa la carrera. Vamos una horita antes más o menos de la carrera y lo que estamos intentando siempre es hacer salir a la gente a la calle. Para que se lleven su regalo. Date cuenta que nosotros al día estaremos repartiendo unos 25.000 regalos por todo el recorrido de...
Claro, hablamos de merchandising, porque la gente, lógicamente, quiere ver a los ciclistas, a los corredores, pero luego les hace ilusión. Hay algunos que por una gorra matan.
Sí, sí, bueno, matan y prácticamente se tiran debajo del coche, ¿no? Tenemos que andar con mucho cuidado porque por una gorra la gente se lanza. Normalmente siempre lo damos en parado y lo damos con extrema seguridad, pero bueno, alguna vez sí que se ha dado el caso de gente que ha querido tirarse bajo el coche a coger la bolsa.
Fíjate, bueno, hay coches de todo tipo, quiero decir, en esa caravana pues hay coches customizados, ¿no?
Sí, sí, a ver, ¿cómo todos. El 99%, porque el otro 1% es el mío, que va normal, por ejemplo, por ponerte, tengo dos coches que son una lata de aceitunas y un sobre de aceitunas. Uh-huh. Tengo un Lamborghini que es una botella de ciclista. Tengo un coche que es un bombo y lleva unos delfines, que eso ha sido muy, muy curioso.
¿Por qué?
Bueno, este coche ha sido muy famoso este año porque llevaba un bombo con unas pelotitas dentro, que todo el mundo sabrá más o menos a lo que me refiero, y alrededor llevaba unos delfines de Polispan, que bueno, pues la verdad es que quedaba muy chulo y tal, pero estos delfines decidieron en algún momento bajarse del coche y se cayeron por la autopista con la mala suerte de que se quedaron de pie en el asfalto, y claro, todos los coches que pasaban, camiones y tal, parecía que los delfines salían del asfalto. Entonces se montó un revuelo que empezó a llamarme Guardia Civil, empezaron a llamarme de todos los sitios, pues...
Bueno, hay que decir que Vicente tiene prácticamente la totalidad de los teléfonos de la Guardia Civil porque participan y de qué manera en este operativo. Cosas que te han supuesto a ti también un estrés. Yo recuerdo en una de estas previas que hicimos, ¿no? En Málaga, en un centro comercial que os hicieron parar, ¿no?
Sí, sí, eso fue curioso porque... nosotros llevamos más de 40 vehículos del tipo que estamos hablando. Entonces nos metieron en un centro comercial que teníamos que hacer allí una parada y tal. Bueno, no habían tenido previsto que era la caravana es tan grande. Y encima habían montado un mercadillo delante. Se dieron momentos de tensión porque, claro, la carrera la llevamos a 40 minutos, no podíamos salir. Al final tuvimos que salir por el césped, el jardinero se echaba las manos a la cabeza, me quería coger de la pechera, pero al final, bueno, son anécdotas que es el día a día de un evento de esta magnitud, ¿no? La gente, date cuenta que nosotros este año hemos llevado acreditadas unas 2.900 personas, itinerante, que se va moviendo al día, y unos 1.200 vehículos, entonces...
¿Y kilómetros para aburrir?
Y kilómetros para una media de 10.000... De 10.000 por vuelta, de los cuales 4.000 más o menos pues a 40 por hora. Eso cansa.
Madre
cansa
mía, un montón, a 40 por hora, conduciendo tantísimos kilómetros. Sí. Hay gente que está tan cansada que incluso aunque gane está en el podio y es que ya no tiene fuerzas para nada.
No. Sí, te contaba la anécdota de uno de los de ciclistas que llegó al podio tan extenuado y tan cansado que cuando salimos a darle el premio, al ir a brindar con el cava, pues lo agitó y el pobre estaba tan cansadísimo que al agitar la botella, es una botella de dimensiones grandes, y la botella empezó a volar, pues al agitarle pues no pudo sujetarla y se fue a volar contra el público, que allí hubo un buen paisano que la cogió. Y todo el mundo pensaba que se la había lanzado y todo el mundo pues dándole las gracias.
Dije que no podía con ella.
Sí, la verdad es que el pobre estaba tan extenuado que no podía.
Madre mía. Bueno, sepan ustedes, así muy rápido, que hay un peluquero en ruta, que esto lo vamos a dejar ahí. Y que yo decía esta mañana que los maillots de los vencedores en cada etapa tienen el suyo propio que se hace in situ.
Sí, sí. Hombre, nosotros no sabemos quién va a ganar al final, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos en el podium, que es una de las zonas donde más tensión se crea, tenemos en el podium un set donde se hace al instante. Nosotros tenemos de todo el pelotón, tenemos talla el equipo al que pertenece. Entonces, en el mismo momento que pasa línea de meta, ya se está haciendo el maillot de ese corredor, del que haya ganado la etapa, del que sea maillot verde, rojo, montaña, regularidad, de todo, se hace al momento.
Claro, si es que es así, porque no hay otra manera de prever, ¿no?, quién va a ser, aunque alguna vez, pues en función de, pero no se hace en el momento.
Ahí te puedo asegurar que hay muchas sorpresas, ¿eh? Varía mucho.
Bueno, uno de tus peores días, yo sé que fue en Andorra, que hubo una lluvia, otro día que tuvisteis una niebla que fue horrorosa, pero el mejor día de tu vida en la vuelta, ¿cuál es?
Tengo muchos momentos. No sabría quedarme ahora con uno, sería difícil. Sí que es muy gratificante y el mejor día, no de todas las vueltas, sino de cada una de ellas, es entrar a Madrid, por supuesto. Entrar a Madrid y ver, yo que soy madrileño de pro, entrar a Madrid y ver 100.000 personas en el recorrido y todo el mundo aplaudiendo y entrar a hacer un recorrido por tu ciudad, todo el mundo aclamándote y tal, pues creo que es el mejor momento, ¿no? Lo he vivido 23 veces.
Claro.
O sea, es súper especial y cada año sigue siendo igual de especial.
Y llegar con los delfines en su sitio, ¿eh?
sí.
Y ver a tu familia, a tu mujer y a tu niño, que seguramente luego, después de tanto tiempo, estás deseando verles.
Pues sí, por supuesto que sí.
Bueno, pues qué lástima, porque es que se me ha pasado volando, ¿eh? Hemos hecho una vuelta muy rápida por esas anécdotas. Otro día te vienes y nos cuentas más, que
cuando
tienes un montón, un pelotón de anécdotas.
Cuando queráis.
Bueno, gracias, Vicente Férez. Que te vaya bonito en la próxima.
Muchas gracias a vosotros y un saludo grande.
Hasta luego. Sigan con nosotros, noticias y a la vuelta, tertulia social.